En un momento en el que los datos son más abundantes que nunca, la capacidad de extraer conocimientos valiosos se ha vuelto crucial para la toma de decisiones efectiva. La analítica avanzada se ha convertido en uno de los ámbitos empresariales más importantes que cualquier compañía debe gestionar con eficiencia. Sin embargo, cuando fusionamos esta potencia analítica con la inteligencia y el aprendizaje automático de la inteligencia artificial, se desbloquean nuevas dimensiones de posibilidades. Hoy nos sumergiremos en el segundo de una serie de episodios sobre la inteligencia artificial. En el episodio anterior, explorábamos la fascinante historia de la IA y su evolución a lo largo del tiempo. Descubrimos cómo esta tecnología ha pasado de ser un concepto puramente teórico a una realidad tangible que está transformando nuestro mundo. Para este segundo episodio, pondremos el foco en cómo la inteligencia artificial no solo mejora la eficiencia y la precisión de la analítica avanzada, sino que también amplía nuestro horizonte, permitiéndonos anticipar tendencias, automatizar procesos, generar información más relevante y procesar para la toma de decisiones estratégicas de las empresas. De hecho, desde Santa Lucía somos conscientes de la relevancia actual de esta tendencia y hemos firmado un acuerdo de colaboración con Microsoft, recientemente, cuya tecnología de análisis de datos e inteligencia artificial incentivará la incorporación de nuevas capacidades a la compañía, atrayendo talento tecnológico e implementando tecnologías que impulsen la innovación y optimicen los servicios de la aseguradora. Para hablar de todos estos temas, hoy contamos con la presencia de Néstor Álvaro Gradillas, gerente de Data Science en Santa Lucía, y David González Gallardo, Insurance Client Executive en Microsoft. Hola Néstor, David, ¿qué tal estáis? Bienvenidos.
¿Qué tal Ángel? Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí contigo.
Bienvenidos. Hola,
buenos días, muchas gracias.
Bueno, pues ya que os tenemos aquí y con esta presentación, me gustaría empezar el podcast de hoy con las preguntas dirigidas a Néstor. Néstor, ¿estamos preparados?
Preparadísimos.
Bueno, pues como gerente de Data Science en Santa Lucía, sí que me gustaría preguntarte, bueno, pues que nos digas cómo la analítica avanzada y la inteligencia artificial se complementan en el actual panorama tecnológico. ¿Cómo está este punto ahora mismo?
Sí, pues desde Santa Lucía la verdad es que nosotros vemos que la inteligencia artificial, machine learning, la analítica avanzada, al final están totalmente relacionadas, ya lo comentabas tú en la introducción. Evidentemente aquí también incluimos lo que todo el mundo conoce, ¿no? La inteligencia artificial generativa y por supuesto también pues lo que es la parte de RPA, automatización de procesos, robotización, ¿no?
Sí.
Aquí... Bueno, es que yo sé, soy un apasionado de esto. Yo te diría que al final entendemos que las soluciones clásicas de IA, las que todo el mundo ya conocía de años A, que se pueden aplicar, se pueden combinar con avances más novedosos con toda esta materia de tratamiento de datos, de textos, de imágenes, de vídeos, sonidos, ¿no? En definitiva, todo esto que ha ido saliendo y que seguimos viendo, ¿no? Que cada semana va saliendo, que son novedades que permiten, pues lo que decíamos, modelos nuevos, conviven con modelos más antiguos. Al final, esto está muy relacionado con lo vuestro, ¿no? Casos nuevos que pueden ir surgiendo, está muy relacionado con la innovación, por eso también me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros, porque nos plantea nuevas líneas de trabajo. Y bueno, por, un poco por no enrollarme mucho en esta, yo lo que diría es que está claro que tanto la inteligencia artificial como la analítica avanzada están poniendo a nuestra disposición nuevos retos de negocio de una manera cada vez más sencilla y habilitan nuevos casos de uso que están aún por descubrir, así como otros casos de uso que hace tiempo estábamos buscando, ¿no? Y que no sabíamos resolver, pero ya con todo esto que está llegando ya sí se pueden resolver, evidentemente de la mano de áreas como puede ser la de innovación, que nos ayuda mucho, áreas de estrategia y en definitiva también con áreas de negocio que son quienes conocen todo lo que están haciendo.
Claro, porque aquí, Néstor, las aseguradoras somos conocidas también porque generamos o tenemos una gran cantidad de datos protegidos de nuestros clientes y, claro, la analítica avanzada para nosotros es una ciencia o una tecnología que aplicamos a este conocimiento de nuestros clientes, bueno, pues en multitud de cosas, ¿no? Desde ofrecerles productos más personalizados hasta mejorar su experiencia, etcétera. Pero, claro, la inteligencia artificial ahora, combinada con esta analítica avanzada, potencia exponencialmente, entiendo, y si no nos lo cuentas tú, este disparo de casos que de manera exponencial se van a generar. ¿Esto es correcto?
Totalmente. Si es que aquí al final la gran novedad ha sido toda la tecnología que tenemos, bueno, de diferentes proveedores. Evidentemente Microsoft también nos ayuda mucho, pero que nos permite hacer cosas que hace unos años eran impensables. Todos los tratamientos de texto que estábamos comentando, bueno, pues ya la tecnología ChatGPT, por ejemplo, nos permite entender documentos que antes era imposible trabajar. Pues igual que esto, también tenemos tecnología de OpenAI y de vídeo, de otros proveedores también, ¿no? Pero al final, muchísima tecnología que hace años era intratable o inabordable por los costes que podía suponer.
Bueno, o sea que la combinación es fantástica en este sentido. Oye, ¿cuáles dirías que son los desafíos ya un poco más específicos, ¿no?, que surgen al integrar analítica avanzada e inteligencia artificial en soluciones empresariales en general? ¿Cuáles son los desafíos específicos que hay?
Hemos empezado contando lo bonito, ¿no? Ahora toca contar los retos, lo no tan bonito, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, como tú decías, hay muchas novedades, pero esto igualmente también supone un poco de estrés, ¿no? Un poco de complicación, porque estar al día de todo lo que sale, bueno, pues no es sencillo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que leer mucho, tenemos que documentarnos mucho y tenemos no solo que conocerlo, sino que estar preparados para todo este cambio. Si cada semana vamos cambiando los modelos que tenemos, pues al final no avanzamos, estamos en constante cambio. Entonces, bueno, la parte de innovación seguro que lo conocéis mejor que nosotros, que a nosotros nos está llegando ahora, pero sí que esto impacta mucho. Los casos de uso también, como decíamos, pues habilitan nuevos casos de uso. Tenemos que ver cuáles los podemos abordar. Y sobre todo, no hacernos planes a muy largo plazo, porque esto está cambiando cada semana, cada mes. Entonces tenemos durante el año, que esto sí que lo hacemos nosotros en Santa Lucía, revisar varias veces, oye, cuáles son las prioridades y qué debemos abordar. Porque al final uno de los retos, es no dejarnos llevar por todas estas novedades que son súper interesantes, sino decir, oye, ¿cómo aplico yo estas novedades y si las tengo que aplicar? Habrá retos de negocio que no necesitan incorporar determinadas novedades, habrá otros que sí. Tenemos evidentemente que buscar casos innovadores, entender qué se puede hacer y ver dónde lo podemos hacer. Pero sobre todo también, estas tecnologías vienen acompañadas de otro de los grandes retos. Grandes retos en plural, grandes retos como por ejemplo el aspecto legal, la regulación, temas sociales, ¿no? Todo esto es muy nuevo. La tecnología va a una velocidad y estos otros aspectos van a otra. Hay normas y regulaciones que están en fase de desarrollo que van a impactar. Y entonces, bueno, pues numerosísimos retos que somos conscientes de ellos, los vamos abordando, pero sí que es cierto que la tecnología va a una velocidad que a día de hoy es rapidísima y tenemos que ir midiendo dónde tenemos que ir implantando cada parte de tecnología.
Claro, porque los grandes desafíos de la inteligencia artificial es un poco lo que dices. A mí me gusta lo que has dicho, porque nos invade de repente a toda la sociedad, a las empresas, a los equipos específicos que se dedican a ello. Están recibiendo una serie ingente de inputs sobre nuevas cosas, nuevas potencialidades que se pueden hacer, nuevas capacidades, nuevos formatos. Y claro, eso requiere digerir toda esa información, aprenderla, pasarla por el tamiz de la regulación, del tema legal. Nosotros somos aseguradora y, claro, los datos de los clientes, pues es de lo más importante, ¿no? Nuestro propio negocio nos dice que tenemos que asegurar a las personas y a todo lo que les rodea. Eso no es fácil porque el embudo se hace muy pequeño, pero empieza bombardeando. Ahora mismo hay un bombardeo grandísimo de nuevas capacidades y posibilidades.
Totalmente. Además, aquí uno de los retos es la gestión de expectativas. Yo, por lo menos, en mi caso, porque te dicen, oye, ¿cómo puedo hacer esto con la IA que ha salido? Yo no, y nadie, yo creo que nadie conoce todo lo que ha salido de la IA últimamente y a veces dices, oye, yo no lo conozco todo, entonces no te puedo ayudar a hacer esto con IA, ¿no? Por eso digo que es un desbordamiento bestial, es apasionante, pero también hay que gestionar mucho, oye, ¿dónde queremos poner el foco en cada momento? Porque no podemos abordar todo.
Existe también el desafío, Néstor, porque yo sí lo estoy viendo también en las empresas. Claro, todos los empleados que trabajamos en el sector, por ejemplo, o en otros sectores, da igual, somos usuarios en general de la IA en nuestra vida privada, ¿no? Todos tenemos Netflix, todos tenemos Spotify, por ejemplo. Usamos de manera transparente y otros de manera ya más incipiente, ¿no? Tratando con la IA específicamente, usamos IA en nuestra vida normal. ¿Hay un reto específico en cuanto a la formación de estos empleados, en cuanto al entorno corporativo?
Sí, aquí, bueno, yo siempre pongo la analogía de, bueno, siempre desde hace un tiempo, ¿no? Porque me la contaron y me gustó mucho, Se decía que los datos son el petróleo, ¿no? Pero me gustó mucho una que me compartieron que dicen, realmente los datos es como el dinero. Dice, porque el dinero al final se lo dejas a un banco, que podríamos ser
Sí.
las empresas, ¿no? Los bancos. Y los bancos hacen cosas, pero siempre tiene que estar alineado con los intereses de los clientes. Entonces tenemos que saber qué podemos hacer. Me estoy refiriendo en este caso, no en cuanto a empleados, ¿no? Que también, sino pensando principalmente en clientes. Pero también como clientes hay una responsabilidad de decir, oye, yo, ¿para qué le estoy dejando los datos a las empresas, ¿no? Porque en Netflix
Claro.
y en muchos sitios muchas veces damos datos y no sabemos para qué. Nosotros hacemos un uso responsable. Desde la parte de la empresa es importantísimo, pero también el cliente tiene que ser cuidadoso y decir, ¿dónde pongo mis datos? ¿Qué datos pongo? Porque no podemos meter todos los datos en todos los sistemas. Hay una serie de requisitos que tenemos que cumplir también nosotros como usuario. Entonces,
Claro.
importantísimo esa concienciación para que no hagamos cosas que luego nos sorprendan.
Sea, concienciación e información, por supuesto, ¿no?
Totalmente.
Para saber qué estamos manejando. Aquí sí que me gustaría más entrar un poco en detalle y que nos contaras algún de los que se puedan contar, ¿eh? Casos de uso que estamos trabajando ya en Santa Lucía, en donde combinamos analítica avanzada e inteligencia artificial. Y sobre todo, bueno, pues en los entornos de mayores eficiencias o innovaciones que estáis provocando o investigando. ¿Nos puedes contar alguno que se pueda contar, Néstor?
Pues mira, yo te voy a contar a alto nivel, ¿vale? Tampoco
Sí,
voy a ir al
sí, sí,
detalle,
sí.
pero sí que yo espero que se entiendan bien y si no, bueno, pues la gente a través de las redes pues, podrá preguntar y contaré hasta donde se pueda. Hay dos que me gustan a mí bastante. Uno es que estamos haciéndolo con otros equipos, como decía, el de transformación operativa, para incorporar modelos de inteligencia artificial en diferentes procesos que ya se estaban eficientando. Había una serie de casuísticas que, bueno, pues
Sí.
no eran todo lo eficiente que se podían esperar, y gracias a esta robotización ya estaba, pues, de una manera muy eficiente ejecutándose el proceso. No todos los casos se podían eficientar porque hay casos que, bueno, como tú sabes, pues todos los documentos no se podían procesar de la manera deseada, pero gracias a la aplicación de la inteligencia artificial, a todos estos avances que decíamos, pues ya
Sí.
sí que es factible incorporar un mucho mayor número de documentos en todos estos procesos, con lo cual al final esa eficiencia que ya teníamos se ve amplificada por la aplicación de la inteligencia artificial. Y para mí es un caso muy interesante, este que estamos trabajando ahora mismo en interno, es muy interesante porque al final diferentes equipos estamos colaborando. Pero hay más casos de uso. Este es un caso que a lo mejor va por detrás y no se ve. De hecho, tenemos otro que también me gusta mucho.
Sí.
Que bueno, pues ya lo hemos comentado en foros públicos, pero bueno,
Sí.
lo seguimos trabajando también en interno porque estos casos de uso hay que ir mejorándolos. Que es
Sí.
un caso de uso donde estamos aplicando, de hecho, la inteligencia artificial generativa, en este caso es la de Azure OpenAI,
Sí.
para poder trabajar con estos documentos, documentos adicionales, una serie de documentos, procesarlos y de manera muy sencilla que los usuarios puedan consumir esta información. Los usuarios que son a día de hoy usuarios internos, empleados
Sí.
de la oficina, porque queremos, como decíamos, pues controlar mucho qué hacemos y qué no hacemos. Entonces, al final, es una velocidad, es una ayuda adicional, unos copilotos, ¿no? Que van a tener, que les van a permitir tareas que antes hacían de una manera más tradicional, tardando tiempo, pues ahora hacer de una manera muchísimo más eficiente, ¿no? Tener ese compañero que va al lado, que te da una ayuda y te permite, pues,
Claro.
esos procesos hacerlos muy rápido. Estos son dos casos de uso a muy alto nivel. Te puedo contar
Sí.
alguno más si quieres.
Venga.
Bueno, pues venga, te cuento un poquito más. Bueno, aparte de esto, como decíamos también, y me parece muy relevante ponerlo en valor, que son casos de uso más modernos, ¿no? Estos que te
Sí.
decía, casos más tradicionales, porque al final la inteligencia artificial es una rama, ¿no? La analítica avanzada la teníamos también aquí, pero lo importante es eso, cómo cogemos la analítica avanzada y hacemos que gracias a toda la información que estamos extrayendo a la inteligencia, bueno, de casos de uso gracias a la inteligencia artificial, pues combinar ambas, ¿no? Al final, bueno, pues lo que estamos haciendo es esta combinación aplicarla en diferentes procesos de negocio que ya teníamos, ¿no? Tanto para
Claro.
mejorar las experiencias de clientes como diferentes acciones que tenemos también con los clientes, que para ellos son transparentes, pero esos procesos se ven mejorados. Y bueno, luego también hay una parte importantísima que no me quiero olvidar de mencionar aquí, que ya
Sí.
no es inteligencia artificial ni analítica avanzada, que es la parte de la formación, gestión del cambio, ¿no? Que yo creo que
Ajá.
aquí sí que es importante que todo esto, como decíamos, los casos de uso que tienen los empleados delante, lo acompañemos de formación. Al final, la parte de la gestión del cambio, para que ellos entiendan que es suyo, para que lo puedan utilizar, es importantísimo. Y de hecho, nosotros estamos siempre muy acompañados, aparte de equipos como el vuestro de innovación, ¿no? También del equipo Campus, que es la
Sí.
escuela interna que tenemos, que nos ayuda muchísimo en todos estos trabajos que hacemos para hacer llegar todo lo que nosotros estamos trabajando en interno. O sea que, bueno, casos de uso, tecnología y al final personas también es lo que nosotros vemos que forma todo este conjunto de esta palanca que nos va a dar esta potencia, ¿no?
Me parece muy interesante, ¿no? Porque en esta misma respuesta englobas un montón de cosas que son interesantísimas y además de un calado muy grande, ¿no? Para que esto, el cambio ocurra, ¿no? Y para que se pueda utilizar todo esto de manera eficiente y de manera correcta dentro de las compañías. Hablas de casos de uso provocados por los negocios o los empleados de Santa Lucía, una vez que también están formados, ¿no? Y que saben un poco el potencial que pueda tener para su día a día de manera interna en los procesos que se hacen y ser más eficientes. Pero luego también hay casos de uso que son para la mejora de la experiencia del cliente, o sea, que al final se traslada, a lo mejor no de manera transparente, pero sí de una manera interna, para que el cliente al final perciba más rapidez, más eficiencia, más personalización, dependiendo del caso de uso que se haga, ¿no? Y luego, sobre todo, de la formación, ¿no? Qué importante es la formación para que entendamos que la inteligencia artificial no es una cosa de cuatro técnicos que se ponen a hacer inventos, sino que las personas la tenemos que entender para encontrar la mejor solución, ¿no? Para aplicarla.
Totalmente, aquí una sin las demás no va a funcionar, entonces
Claro.
nosotros vemos como un todo, es importantísimo.
Bueno, primeros pasos. Yo creo que está habiendo buenos resultados. Y me gustaría hacerte una última pregunta. Y desde tu perspectiva como gerente de Data Science, ¿cómo visualizas la evolución de la analítica avanzada y la inteligencia artificial en los próximos años? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué va a venir?
Bueno, vaya por delante, y yo esto siempre lo cuento, ¿vale? Puede sonar una cosa divertida, pero es algo que a mí me ha sucedido personalmente hace unos años. Yo di una predicción y fallé estrepitosamente. Y esto fue porque la tecnología va a una velocidad que en ese momento, cuando yo di la predicción, era inimaginable. Entonces ahora mismo voy a dar una predicción más a corto, ¿vale? Porque ya he aprendido que a largo es muy complicado, entonces un poquito más a corto. Yo lo que sí veo, y bueno, que sé que voy a fallar, pero bueno. La que veo aquí es esta. Creo que la analítica avanzada, así como la inteligencia artificial, hace unos años estaban muy diferenciadas, ¿no? Pero cada vez, lo hemos comentado hoy, están más cerca, trabajan juntas los datos, todos los recientes avances, ¿no? Para tratamiento de textos, de imágenes, de vídeos, todo esto que hemos comentado, incluso la voz, se maneja de una manera cada vez más sencilla y ambas disciplinas al final están convergiendo. El punto fundamental es sobre todo pensar en qué queremos hacer. Y luego ya, evidentemente, buscar una solución para ver cómo hacerlo, ¿no? Entonces aquí el reto, los avances, la predicción que yo daría, la evolución, es que los casos de uso que hace un tiempo eran inabordables, yo creo que cada vez van a estar más cerca, ¿no? Siempre hemos dicho que los datos, lo que comentaba antes, que son el petróleo, pero es que cada vez además estamos capturando más datos, más información, datos de clientes que tenemos que cuidar, ¿vale? Porque la regulación al final la tenemos que tener en cuenta, siempre en mente. Entonces, yo creo que lo más interesante, lo que más cerca va a llegar ahora, va a ser una hiperpersonalización. Todos estos datos, algoritmos cada vez más potentes, más novedosos y más rápidos, nos va a permitir entender mejor al cliente, en nuestro caso, al usuario, tener mejores experiencias y al final, bueno, pues facilitarle todos esos servicios que antes tardábamos un tiempo en hacer, cada vez menos tiempo y cada vez de una manera más personalizada. Evidentemente, esto también revierte en las compañías. Vamos a tener mejores tasas de eficiencias, ¿no? Porque los empleados van a poder hacer más cosas en el mismo tiempo. Entonces, al final, bueno, pues también va a mejorar todos nuestros resultados. Con lo cual, bueno, pues al final yo con esta visión empresarial creo que las dos palancas claves son eficiencia, que nos va a ayudar a mejorar bastante las eficiencias a nosotros y a los clientes en todas sus transacciones y también a recibir una experiencia más personalizada tanto como empleados como clientes. Y esto a su vez, importante, va a revertir en el NPS, que es el indicador que nos preocupa tanto, ¿no? Entonces yo creo que al final, prediciendo muy a corto, creo que mejoraremos todo lo que tenemos. Y saldrán nuevos casos de uso que hasta ahora pues a nadie se nos habían ocurrido.
Qué bueno. O sea que me quedo con la hiperpersonalización de cara al cliente y sobre todo la eficiencia de cara a las empresas. Pues Néstor, muchísimas gracias. Yo te invito a que sigas con nosotros porque vamos a pasar también a entrevistar a nuestro segundo invitado. Os decía al principio, se trata de David González Gallardo, Insurance Client Executive en Microsoft. Y nada, pues te damos también la bienvenida, David. Tú que has estado ahora escuchando también, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Ángel. Sí, la verdad es que ha sido una conversación muy interesante, Néstor. Algunas cosas que he comentado totalmente alineado con él y de hecho adelanta un poco lo que iba a comentar ahora, o sea que
Bueno, seguramente
quizás
se complemente, ¿no?
se
Quizá.
complementen, correcto, se
Qué
complementen. Sí,
bueno.
sí.
Oye, David, pues desde tu perspectiva también, una gran tecnológica, bueno, está en el meollo de la cuestión de la inteligencia artificial y además sois muy protagonistas, Microsoft, bueno, pues punta de lanza en todo esto. ¿Cómo estáis observando la evolución de la analítica avanzada de este tema concreto y la inteligencia artificial en los últimos años, que seguro que irá también hilado con lo que está diciendo Néstor? ¿Y cuáles son, desde vuestra perspectiva, las áreas de mayor progreso? Porque tenéis también visión de otros sectores. Entonces, ¿cómo veis este tema?
Es cierto que en los últimos años la analítica avanzada y la inteligencia artificial han evolucionado muy rápidamente y se han producido avances muy significativos en varias áreas. Yo creo que lo más relevante es que hace unos no, poco más de un año salió a la luz, ¿no?, ChatGPT y fue un poco la explosión, ¿no?, de todo lo que estaba ya produciéndose. Pero la inteligencia artificial lleva años desarrollándose, lleva años investigándose y de hecho el resultado de ChatGPT y la alianza que tiene Microsoft con OpenAI es una alianza que viene de hace varios años, ¿no? Porque al final esto es una punta de lanza, digamos, de un ejercicio previo. Yo creo que lo más significativo es el hecho de que hayamos entrado en una etapa en la que el lenguaje natural realmente funciona. Es decir, que el ser humano puede hablar con un modelo, con una máquina, y la máquina le entiende y le responde, ¿no? Yo creo que se ha roto la barrera de la tecnología en cuanto a lenguajes de programación, la complejidad que siempre tenía la tecnología. ¿No? Para ser, digamos, utilizada, requería de una formación, de un aprendizaje, y hemos entrado en una etapa en la que cualquier ser humano prácticamente puede interactuar, ¿no?, con esa máquina y pedirle cosas, y la máquina responde y responde bien, en términos generales. Es verdad que tiene algunos aspectos que mejorar todavía, pero yo creo que eso ha sucedido, se ha producido un cambio, una explosión, ¿no?, en el ámbito, y alineado con lo que comentaba Néstor, la analítica avanzada converge con la inteligencia artificial. De hecho, nosotros en Microsoft lo que planteamos es que no hay que hacer proyectos de inteligencia artificial, hay que analizar el caso de uso y utilizar las diferentes piezas, las diferentes tecnologías disponibles. Y la analítica avanzada sigue siendo una pieza, una tecnología que es muy útil y que debe complementarse con la inteligencia artificial.
Interesante porque, claro, según estás diciendo, se había roto la barrera, ¿no? Ya la interacción entre personas y máquina es más fácil, es más sencilla, y esto va a traer un cambio de paradigma en cuanto a la generación de nuevas oportunidades para las empresas, en cuanto a productos, procesos, servicios, tratamiento con los clientes, experiencias. ¿Esto va a traer un nuevo paradigma? ¿Va a ser el paradigma?
Bueno, nosotros creemos que la inteligencia artificial generativa permite a las empresas y a las organizaciones ofrecer nuevos servicios o ofrecer servicios que está prestando actualmente de manera, pues como comentábamos, más eficiente o más personalizada. Es verdad que estamos trabajando ya existen modelos que se llaman multimodales y esto sí que va a ser un nuevo paradigma, porque los modelos multimodales permiten que la interacción con la IA, con la máquina, ya no sea algo en relación uno a uno. Es decir, yo le envío un texto y me contesta un texto. No, yo le puedo enviar un texto y el sistema me puede devolver una imagen, un vídeo, hasta una canción. Entonces, ese modelo, ese nuevo paradigma de modelos multimodales sí que nos abre un abanico de nuevas posibilidades y de nuevos productos y servicios que se pueden desarrollar.
Claro, porque hasta ahora no se había podido hacer nunca, ¿no? El ejercicio de trasladar una información de un formato a otro o de un modo a otro era muchísimo más manual o había que hacer un ejercicio muchísimo más al detalle. Esto lo va a hacer ya de manera automática.
Sí, así es. Y con lenguaje natural. Es decir, le voy a poder decir a mi modelo de GPT que quiero que me desarrolle pues, un vídeo, una imagen, una canción. Insisto en lo de la canción porque es algo bastante curioso, pero le podemos decir el día de cualquier tecnología disponible, decir, quiero una canción para, por ejemplo, promocionar un producto nuevo que voy a lanzar al mercado. Pues el sistema es capaz de, en cuestión de segundos, desarrollar una canción y desarrollar una melodía. Y, por ejemplo, aquí hay un elemento importante que es el tema de los derechos de autor, ¿no? La propiedad intelectual. Nosotros, por ejemplo, en Microsoft hemos desarrollado una línea de trabajo que es asegurar que todos los clientes que trabajen con nuestra tecnología tienen los derechos de protección, o sea, van a poder estar cubiertos a nivel de protección intelectual y que esa generación de imágenes, de música o de vídeos no supone un plagio respecto a algo que está ya disponible. Y eso es un elemento interesante a la hora de plantear esos nuevos modelos.
Entiendo ahí, claro, sí, es un poco lo que se ve, ¿no? En los foros donde escuchamos este tipo de cosas. Claro, el peligro que puede percibir el usuario de ese sector o de esa profesión en cuanto a la invasión de su generación de creatividad, contenido o lo que sea, ¿no? Eso sé que lo estáis intentando garantizar o lo vais a garantizar. Y
garantizamos
yo
por
creo que
contrato.
Es un avance, ¿no? Porque yo creo que se tranquiliza o quita cierta incertidumbre al tema. Oye, respecto a la intersección entre la analítica avanzada y la inteligencia artificial con otras tecnologías, ¿qué tenemos ahí? ¿Hay avances como, por ejemplo, se me ocurre con Internet de las Cosas? ¿Hay temas que ya se están haciendo con la inteligencia artificial y la analítica avanzada? Porque esto también estamos viendo desde la parte de innovación que trae un nuevo potencial también, ¿no?, para estos mercados. ¿Cómo estás viendo este tema?
Totalmente, Ángel. La intersección de la analítica avanzada y la inteligencia artificial con otras tecnologías como la Internet de las Cosas, el famoso IoT, está abriendo nuevas posibilidades y oportunidades en el mundo empresarial. Estamos viendo cómo la combinación de estas tecnologías permite plantear a las organizaciones recopilar todos los datos, analizarlos en tiempo real, que yo creo que es algo que hasta ahora era complicado. El poder disponer de información era factible, pero realmente analizarlo en tiempo real, en milisegundos, no era tan sencillo. Y ahora ya tenemos la tecnología para poder hacer eso, tomar decisiones basadas en datos en tiempo real. Estamos viendo ejemplos en el sector industrial, en el que uso de sensores de IoT para recopilar datos de la maquinaria, de procesos productivos. Combinado con analítica avanzada, permite a las empresas predecir un suceso, predecir fallos en un equipo, predecir la necesidad de un mantenimiento en una línea de producción. Y eso es algo complejo porque al final tiene un impacto en la cadena de suministro, tiene impacto en la actividad de una organización que a lo mejor está trabajando, pues tiene muchos empleados, y poder predecir, anticipar, es algo que tiene un impacto muy significativo y que puede permitir reducir costes.
Y luego también entiendo que al recoger a través de del Internet de las Cosas, el IoT, bueno, al final son altavoces para recoger datos en realidad, ¿no? Entonces amplificas la capacidad de generar más fuentes de atracción de datos para tus modelos, y entiendo que eso también luego te da, como te anticipas, puedes generar un montón de nuevas soluciones que hasta ahora eran impensables.
Sí, un otro ejemplo, claro, de esa línea es el ámbito de la salud, ¿no? El uso de dispositivos de IoT para monitorizar a pacientes en tiempo real, combinado con la analítica avanzada y la inteligencia artificial, nos permite, pues, a los médicos tomar decisiones más informadas, crear un ayudante, un copiloto para ese médico, mejorar la atención del paciente. Nosotros ahí estamos viendo que es porque hay una línea de evolución en los servicios de prestación de salud en los que se puede aprovechar datos que a día de hoy se están generando, porque hay mucho, ya contamos, ¿no?, con muchos dispositivos de IoT que están desplegados, los propios relojes, ¿no?, los relojes inteligentes que nos están recopilando, pues, cuántos pasos damos al día, cuánto actividad, conectar eso con el hospital, con el centro de salud, con mi aseguradora, ya sea de salud o sea de vida. Creo que ese paso todavía es algo que existe una oportunidad, porque digamos que esa conexión, la tecnología está disponible, y yo creo que lo que hay que habilitar son los casos de uso que hagan que eso, pues, se implemente, ¿no?, y conectar los dos mundos, el mundo de la IoT con el mundo, digamos, de la atención y la prestación, y mejorar un poco la vida, ¿no?, de las personas.
Sí, nosotros desde la perspectiva de la aseguradora, evidentemente el propósito nuestro es acompañar a las personas a lo largo de toda su vida, ¿no?, y cuidarlas, pero qué importante es lo que estamos diciendo para generar nuevas soluciones para este tipo de propósitos, ¿no?, como el nuestro. Nosotros tenemos seguro de hogar, seguro, tenemos residencias en el Grupo Vallesol en el que cuidamos a las personas, seguro de salud. Hablamos de sectores de cuidado, de seguimiento de datos para dar un mejor servicio o para pronosticar. ¿Qué otros sectores crees que están evolucionando con el IoT? Aparte de la industria que has comentado antes y el de la salud, ¿hay algún otro sector que esté repuntando en esta, digamos, en esta vía de desarrollo a través de sensores de IoT, inteligencia artificial y analítica avanzada?
Bueno, en la combinación de las tres piezas, ¿no?, digamos, de la IoT con analítica más la IA, nosotros estamos viendo también una oportunidad en el ámbito de los viajes y de la asistencia en viaje, porque estamos viendo cómo hay una evolución. Nosotros estamos trabajando en un concepto que se llama Semantic Kernel, que es un concepto en el que puedes orquestar procesos de negocio o orquestar actividades basados en IA. Entonces, que la IA nos ayude a orquestar y que en lugar de, por ejemplo, buscar un viaje para irme de vacaciones este verano a Grecia y buscar el avión, buscar el hotel, buscar el seguro y buscar actividades, yo tenga
Sí.
una herramienta que me ayude y le pueda decir, quiero viajar a Grecia esta semana de agosto, organízame el viaje. Y
Vale.
que ese sistema sea capaz de proponerme vuelos, proponerme hoteles, proponerme actividades, vincularlo, proponerme un seguro de accidentes, un seguro de viaje, y que si por el camino, Dios no lo quiera, que sucede algo en el viaje, pues que
Sí.
lo pueda conectar con que el vuelo se ha retrasado, he perdido las maletas, ha habido una inundación en el hotel en que estaba, y eso active, por ejemplo, avise a mi aseguradora de que he tenido pues, un siniestro, ¿no? Necesito asistencia. Y en lugar de tener que estar yo llamando desde Grecia a mi aseguradora, pues la propia aseguradora recibe una alerta de el cliente está desplazado, ha tenido una dificultad, necesita asistencia. Entonces, yo creo que conectar esas piezas y esa filosofía de orquestar
Sí.
diferentes procesos va a permitir también a un mercado que hoy está, digamos, incipiente, que es
Sí.
evolucionar de una visión más de tarea a un concepto de macro tarea.
Sí, porque el tema de los orquestadores de procesos desdibuja las industrias y también en la parte de innovación nos provoca el ponernos las pilas a las empresas para generar innovación abierta con otros sectores, porque muchas veces no tenemos todas las capacidades de una misma empresa de tener todos los servicios paralelos, ¿no? Y al final tienes que llegar a acuerdos, alianzas, etcétera. Pero qué importante lo que dices, ¿no? Si tienes un orquestador de servicios, me puede ayudar a mi área de innovación a generar junto con otras empresas, bueno, pues al final innovaciones abiertas y empezamos a desdibujar un poco los sectores como estancos, sino que van a tener que colaborar en conjunto.
Totalmente de acuerdo, sí. De hecho, yo creo que los sectores van a evolucionar hacia ecosistemas de colaboración,
Sí,
en
sí,
los
sí,
que
sí.
esos ecosistemas hay diferentes actores que son de diferentes industrias y aquellas organizaciones que creo que sepan evolucionar hacia esa filosofía de ecosistemas son las que van a crecer, son las que van a tener mayor impacto en la sociedad porque el modelo está cambiando, se desdibujan las fronteras entre los sectores hacia una experiencia de usuario, una experiencia de cliente, en la que la experiencia pues, es la combinación de varias industrias y no
Sí.
solo
Sí,
una.
se complica, pero además suma y además tiene más potencial. Oye, me parece interesantísimo y quería preguntarte también, bueno, pues desde vuestra visión en Microsoft, ¿cuáles son los factores clave que estáis viendo que están contribuyendo al éxito de la analítica avanzada y la inteligencia artificial? Hablábamos de que cada vez se unen más, que cada vez están encontrando más temas en común las dos disciplinas, pero hablamos también de que hay otras disciplinas o tecnologías que se están sumando también a estas dos, ¿no? Y que al final el potencial es muchísimo mayor. Aquí, ¿cuáles serían los factores clave que están haciendo que esto ocurra?
Nosotros identificamos cinco pilares básicos en la adopción de la analítica avanzada unido a la inteligencia artificial. El
Sí.
primer pilar es la estrategia de negocio. Comentaba antes Néstor los casos de uso, ¿no? Creemos que el primer paso es tener claro el caso de uso o los casos de
Sí.
uso que queremos resolver. Y eso es estrategia de negocio. Y además somos un poco ambiciosos y lo que planteamos es que esto lo tiene que liderar el CEO, tiene que liderarlo la dirección, tiene que haber un sponsorship en el máximo nivel. ¿Vale? Para que
Sí.
estos, digamos, porque al final son proyectos o iniciativas de transformación que requieren abordar el siguiente paso, que es la organización y la cultura. El segundo pilar es la organización y cultura.
Sí.
Establecer modelos operativos y de gestión del cambio en el que la organización pues, también se adapte a las nuevas maneras de trabajar, a las nuevas tecnologías y que evitar la resistencia al cambio, que suele ser algo que nos encontramos en todas las organizaciones. El tercer pilar es la estrategia tecnológica. Sin duda es
Sí.
todo lo que estamos hablando pasa en tecnología. Y el área de tecnología tiene que tener pues, una arquitectura de datos definida, una estrategia de interconectar sistemas, es decir, todos los pilares, los fundamentos para que todo esto funcione, se basa en tecnología. Entonces, el equipo, el pilar de tecnología es el pilar fundamental.
Sí.
Un cuarto pilar es en la estrategia específica de la IA. Es decir, nosotros desde Microsoft estamos viendo la creación, el rol de un líder de inteligencia artificial, de hecho le llamamos Chief AI Officer, ¿no? El equivalente
Sí.
como existe pues, un CISO, un CDO y un CIO, pues también vemos que se está creando la figura en las organizaciones más avanzadas en las que hay un Chief AI Officer, una persona que lidera la estrategia específica de la IA.
Sí.
Porque digamos que las organizaciones están avanzando hacia un modelo en el que van a industrializar la adopción de la IA en diferentes casos de uso y van a conectar esa IA pues, con modelos de analítica avanzada que ya dispongan, nuevos modelos que se desarrollen y tener una visión estratégica de ese es un rol importante. Y por último, el quinto pilar es la gobernanza. Tiene que haber un gobierno que establezca procesos, control, estructura. Puede ser un gobierno federado, formado por varias personas de la organización, pero debe existir un modelo de gobierno y es fundamental que ese gobierno sea el que una y vele porque los diferentes pilares pues, avancen de manera adecuada.
Oye, me parece también muy, muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Y cómo lo estáis viendo ya en otras industrias que se está dando y cómo lo avanzáis, ¿no? Me parece muy interesante el tema del apoyo, por supuesto, de la alta dirección y la sponsorización, la organización y cultura, que lo hablábamos, evidentemente. Estrategia tecnológica tiene que estar ahí, estrategia específica de IA tendrá que evolucionar y tendrá que coger el liderazgo, ¿no?, y protagonismo en esto, y luego el tema de la gobernanza, claro, porque si no, en un sector como el nuestro, por ejemplo, tan regulado, sería imposible, ¿no?, de concebir. Oye, quería hacerte una última pregunta, y considerando las tendencias actuales que estamos viendo, ¿cómo anticipáis que las demandas del mercado influirán en el desarrollo y la implementación de soluciones de analítica avanzada y inteligencia artificial en el futuro? No sé si anticipáis demandas de mercado de alguna manera. No sé cómo lo observáis. ¿Ahí nos puedes avanzar algo?
Sí, nosotros vemos tres grandes ejes en la demanda. Sí. Uno, comentaba Néstor hace unos minutos, es el tema de la eficiencia, ¿no? En trabajar en mejorar procesos, organizaciones en las que aumentar la eficiencia. El segundo es la personalización o la calidad. Yo diría que al final los modelos analíticos y la inteligencia artificial nos tiene que ayudar a ahorrar tiempo en tareas de poco valor para que las haga la máquina, para que las haga el modelo, y que el ser humano se dedique a tiempos de más valor, ¿no? Y eso lo podemos llevar en el ámbito asegurador a la personalización, a la relación con el cliente, a mejorar ese NPS. En otros ámbitos, en otros sectores, puede ser más a la calidad en el servicio, a la calidad en la atención. Pero la filosofía de al ser humano le quito el trabajo menos de menos valor, y eso lo hacer ella, y para focalizarme en calidad. No ser más eficiente, pero sí de mayor calidad. Y el tercer pilar, que está siendo un poco la unión de todo, es una adopción de la IA responsable, que es otra, hay una demanda importante en el mercado de, bueno, esto me aporta valor, esto me mejora mi negocio, pero ¿cómo lo adopto de manera responsable? Y aquí nosotros lo que hemos hecho es establecer una serie de principios que creemos que deben ser los fundamentos de esa IA responsable, que son privacidad de la información, seguridad en almacenar esa información y que no sea esa información que sí suele ser de clientes, suele ser sensible, pues no salga de los ámbitos que deben existir. Inclusión, los modelos de analítica deben ser inclusivos. Debe existir responsabilidad en el uso debe ser responsable. Debe haber transparencia con los clientes o las personas que digamos que con las que vamos a utilizar esa IA, pues debe ser transparente, debemos informar al cliente o al empleado cuando estamos utilizando la inteligencia artificial de que estamos utilizándola en algunas partes del proceso. Y debe haber equidad y fiabilidad. Estos son los principios que establecemos como básicos para que la adopción de la IA sea responsable y segura. Y eso nos va a llevar a poder eficientar, personalizar con garantías, ¿no?, y evitar que un modelo tenga sesgo, evitar que el uso de un modelo sea para fines ilícitos. De hecho, nosotros tenemos algunos modelos muy avanzados que cuando un cliente nos pide utilizarlos, tiene que pasar por un proceso en el que evaluamos internamente el uso, el caso de uso, y en función de ese caso de uso damos el go o no go para poder adoptar esa tecnología, pues, velando por eso, porque haya un uso responsable de la tecnología.
No, y me parece muy correcto, porque con todo lo que hablábamos con Néstor al principio, ¿no?, que estamos bombardeados, el usuario, ya hablo a nivel de usuario, noticias, informes, redes sociales, vídeos, etcétera, que nos están informando de que la IA está llegando por aquí, por allá, estos casos de uso en otros sectores más tipo emocionales, ¿no?, que pueden levantar muchas alertas porque se genera mucha incertidumbre. Qué importante estos principios, ¿no?, para dar sobre todo seguridad, ¿no?, y acompañar a la transformación del mundo con la inteligencia artificial con estas garantías, ¿no? Yo creo que esto se parece un poco a lo que hacemos también en las aseguradoras, ¿no? Tenemos que trasladar y quitar incertidumbre al cliente, porque al final, si no, el cliente no te va a comprar ni se va a sentir seguro en ese ámbito. Y yo creo que desde Microsoft lo estáis haciendo muy bien en esta línea, ¿no? El garantizar estos principios nos va a quitar bastante incertidumbre a los usuarios. Es correcto esto, ¿no? David.
Sí, es así. Sí.
Muy bien. Pues nada, yo lo único deciros que me quedaría más tiempo, pero lamentablemente nuestro tiempo de podcast se tiene que acabar. Seguramente volveremos a hablar con vosotros en siguientes episodios, porque esto da para mucho. Y desde aquí quería daros las gracias a los dos, a Néstor y a David, por compartir vuestros conocimientos, perspectivas sobre un tema tan relevante como ha sido este, ¿no? Y como está siendo. Como hemos visto, la inteligencia artificial y la analítica avanzada están redefiniendo los límites de lo posible en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Y bueno, pues desde aquí, no sé, preguntaros cómo os habéis sentido, estáis a gusto, os doy las gracias. Podéis despediros también de la audiencia si queréis, David, Néstor.
Muchísimas gracias, Ángel, por el tiempo y la oportunidad de compartir impresiones y de estar en este foro tan interesante. Mil gracias.
Pues, un placer, mil gracias a ti también, Néstor.
Muchísimas gracias, la verdad es que es un lujo y siempre se aprende contigo, así que gracias y si haces otro de estos, encantado de que me vuelvas a invitar.
Bueno, pues seguro que contaremos también con vosotros porque esto avanza y hay mucho que contar. Pues lo que decía, un placer haberos tenido aquí entre nosotros y sobre todo que los oyentes aprendan también de vuestra experiencia. Y a todos, bueno, pues informaros que en los siguientes episodios sobre inteligencia artificial tendremos nuevas claves para seguir descubriendo más posibilidades, más casos prácticos que nos den luz sobre el presente y futuro de esta tecnología que ahora mismo es sin precedentes, ¿no? De nuevo, muchas gracias a los dos invitados, gracias también a vosotros los oyentes por escucharnos y no olvidéis, nos oímos en el siguiente episodio de Santa Lucía Impulsa Podcast.